Estamos en la página 116. La clase pasada habíamos empezado el capítulo número 4 y mencionamos algunos puntos que yo no expliqué y la idea es explicarlos hoy. A modo de introducción, antes de meternos en el texto, para que cuando nos metamos en el texto no haya que interrumpir, explicar, volver, porque va a ser complejo. Entonces directamente lo explico por afuera, rápidamente, o lo más rápido que se pueda. Y después nos metemos en el texto y vemos de lo que está hablando el Alto Rebbe, el Friedrich Rebbe, el anterior. Y la idea es así. En el cuarto capítulo de Basi Legani, el Rebbe está hablando, explicando ampliamente el Ruach Shtus, este espíritu de tontería, que terminó, digamos, explicó a modo grosso, ampliamente, cómo se, por arriba, digamos, cómo se expresa en el final del capítulo 3, y ahora está explicando la técnica detrás de lo que hace el Ruach Shtus, el espíritu de tontería. Y para explicar esto, cómo tapa el espíritu de tontería a la Neshama, al alma, el Rebbe se detuvo brevemente en lo que es el alma, de qué se trata el alma. Entonces mi idea es explicar qué es el alma, de qué se trata el alma, cómo desciende el alma, y después vamos a entender fácilmente lo que está mencionando acá el Rebbe. Para entender lo que es el alma, hay que entender que en Parshas Bereishis, al comienzo en la Torá, Dios crea el universo, eso está claramente explicado, pero cuando crea el alma del hombre, lo crea diferente de todo el resto de las cosas. ¿Cómo crea todo el resto de las cosas? Vayomer Elokim, Dios dijo, Yehi Oer, Yishetzu Hamayim, que salgan los peces, Tachea Aretz, que salga el pasto, y así sucesivamente cada una de las creaciones de Hashem. Hashem dijo, habló y creó el mundo. Como decimos en el rezo, Baruch Omar Behoilo. Bendito es el que habló y creó el mundo. Bien. Dibur, la palabra. Cuando Hashem crea el alma del hombre, dice, Va'ipach Be'apach Nishmas Chaim. Dios insufló en sus narices, sopló, digamos, en sus narices, un alma de vida. Quiere decir que la Neshama, el alma, no es creada con la palabra de Hashem. El alma es creada con el aliento de Hashem, el soplido, digamos, de Hashem. Y del Tanya, el Alter Rebbe explica ampliamente la diferencia entre estas dos cosas, que el Dibur, la palabra, es algo hitzoini, es algo externo a la persona, no es algo inherente interno de la persona. Por eso una persona puede hablar en soy, sin límite y no se cansa, porque no toca lo más profundo de la persona. Pero el soplido simboliza aquello que viene de lo más profundo de la persona. Por eso cuando uno empieza a soplar, soplas un poco y ya te cansás. ¿Por qué? Porque involucra las fuerzas más internas en la persona. Este es el paralelismo, digamos, el simbolismo que tiene el soplido y el hablar con lo más profundo o lo más externo. En términos místicos, digamos, Hasidis, Kabbalah, el universo entero es creado con Shem Elohim, con el nombre de Hashem, que se llama Elohim, que oculta el universo, etc., oculta la presencia de Hashem. Y la Neshome es creada con el Shem Havaye, con el nombre de Hashem, que tiene cuatro letras, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei. Que esto se llama Pnimius Ahayus, lo más profundo de la vitalidad divina, digamos. Bien. ¿Para qué es este Shem Havaye? ¿Qué es este nombre de cuatro letras? Sin entrar en todos los detalles, simplemente para entender brevemente de qué se trata, para poder entender lo que va a decir acá el Rebbe. El Shema Vaya tiene cuatro letras. Cada una de estas letras implica un paso, una etapa, en el proceso de la creación. Y lo mismo se aplica en Avodas Hashem, en el servicio a Dios de la persona, también implican diferentes etapas en el servicio a Hashem. Y estas etapas son la Yud, la primera Yud se llama Tzimtzum, contracción. La Yud, la letra Yud es un puntito, como si fuese un puntito. Y esto de vuelta, lo que simboliza es el ocultamiento total de Hashem, donde no hay revelación, todo lo contrario, un ocultamiento absoluto, un puntito, y está todo comprimido en ese puntito. En Avodas Hashem, en el servicio a Dios, esto simboliza el nivel de Jochma en el alma de la persona, Jochma, que es Bitul, es anulación, un puntito, uno es nada, es un cornish, un cosito insignificante. Esto es la Yud. La Hei. La Hei es una letra que tiene, hoy Roichav tiene, ¿sí?, amplio para costados, para arriba, de arriba y para abajo, y tiene un puntito adentro que es la Yud, que en realidad es la Yud que está dentro de la Hei. Bien, la Hei simboliza el Gilu, revelación. Una vez que Dios se ocultó a sí mismo, ocultó su infinitud, hay mucho más detalle de lo que yo estoy diciendo, simplemente lo necesario para entender. Una vez que Dios ocultó su infinitud, Dios proyectó una energía, una luz, a partir de la cual creó todo el universo que nosotros conocemos. Entonces, lo primero es el Dayud, el Tzimtzum, la contracción, la Hei, y Spashtus. Ampliamente se proyectó en el mundo, Dios. Pero ocultando su cualidad de Ein Sof, de infinito. Porque si Dios muestra su cualidad de infinito, nosotros no podemos existir. No puede haber infinito y finito a la vez. Esto, digamos, es una paradoja, y esto es lo que simboliza Mashiach, el mundo material como lo conocemos, más la revelación de Hashem. Pero este es otro tema, digamos. En términos de la creación, primero Dios se ocultó a sí mismo y después Dios se expandió y mostró una revelación, pero no de su propia esencia. De manera tal que el mundo pueda existir. Bien, ¿estamos hasta acá? La Yud y la He. Después viene la Vav. La Vav es una letra que tiene una cosita arriba, una yud arriba y un palito para abajo. La Vav simboliza Amshaha, proyección. Ah, yo no expliqué la Hei en Avodas Hashem. La Hei en el servicio de Dios es Isboinenus, es meditación, pensar y comprender, captar a Dios, entender a Dios. Bien. La Vav simboliza Amshaha, proyección. Es decir, esta energía que Dios mostró de sí mismo para crear el mundo va descendiendo nivel tras nivel. En Hasidus se le llama Seider Ishtalshelus, la cadena de mundos, desde lo más profundo de Hashem, digamos, hasta este mundo material, que van bajando nivel tras nivel y van contrayendo, Tzimtzum tras Tzimtzum, contracción tras contracción, la energía de Hashem, hasta llegar hasta acá, aquí abajo, digamos, creando un mundo material, que se ve a sí mismo como existente, independiente de Hashem, Dios libre igual. Esta es la Vav. Esa Vav en la Vav de Hashem, en el servicio a Dios, en la Neyom, son las Midois, las emociones, las cualidades emocionales de la persona. Son 6 cualidades emocionales, la Vav suma 6, ok. Y después está la última Hei. La última Hei es la fuerza, digamos, creadora de Hashem. Es la palabra de Hashem que crea el universo, literalmente. La última Hei del nombre de Hashem. Estamos, se llama Malchus, en Hasides, en Kabbalah, Nukva, lo que sea. Es la palabra, es el Dibur, ¿sí? Inclusive está traído en Zohar, en Tikkun y Zohar, Malchus Petoiro Shemalpel, Malchus, el último nivel de estas Sefirot que están simbolizadas con el nombre de Hashem, qué sé yo, es el P, es la boca de Hashem, a través de la cual Hashem habla. Bien. Y es la que se ocupa de generar este mundo material, literalmente, concreto. Estamos ocultando totalmente la presencia de Hashem. Por eso es el mundo concreto, como lo vemos, independiente, entre comillas, independiente de Hashem, eso es lo que se siente el mundo. Estamos hasta acá, en Avodas Hashem, en la Neyome, en el alma, la última Hei, son Machshava, Dibur y Maise, son pensamiento, palabra y acción. Es donde la persona tiene que utilizar estas tres fuerzas, estas tres en realidad se llaman Levushim, ropas del alma, para pensar en Hashem, para hablar palabras de Toiro y de Tfila, y para acción de mitzvot, de preceptos propiamente dichos. Bien. Entonces, Hashem crea el universo entero, vamos a volver un poquito para atrás. Hashem crea el universo entero con el Dibur, con la palabra, pero la Neyome la crea con aliento. Ese aliento es de Primis Ahayus, de lo más profundo de la vitalidad de Hashem, del nombre de Hashem. El resto del universo no es creado con el nombre de Hashem, es creado con otro nombre que se llama Elohim, otra cosa. La Neyome es creada con el nombre de Hashem. Quiere decir que la Neyome está directamente ligada y pegada, digamos, al nombre de Hashem. Por eso es que la Neyome se llama un Hebel, que es lo que va a traer acá el Rebe en un minutito, es una cuerda. ¿Qué es esa cuerda? Esa cuerda une a la Neyome, a la Neyome como él es dentro del cuerpo, que el Rebe lo va a llamar Ha'aras Neyome, una reflexión del alma, porque no es todo el alma. No todo el alma del Yehudi está investida dentro del cuerpo. Y en general, muy muy en general, porque no es en todos los casos iguales, muy en general, tenés Nefesh, Ruach y Neshama, son 5 partes. Nefesh, Ruach y Neshama, que son, todas se llaman alma, así que en castellano no tiene mucho sentido. Investidas en el cuerpo, que son como una reflexión del alma. Y Haya y Yehida, fuera del cuerpo. Fuera del cuerpo. Yehida es el nivel más elevado, que se llama única, por así decirlo en castellano, que está unida totalmente a Yem. Entonces, tenemos la Neshama de la persona, el alma de la persona. Y hay un iscallos, hay una unión con Hashem. ¿Estamos?
Con las dos de afuera.
las dos que están fuera del cuerpo. Entonces, en realidad son dos partes de esta Pashut. Tenés la unión de Haya y Ejida por un lado con Nefesh Ruach Neshama dentro del cuerpo del Yehudi, y tenés la unión de la Neshama con Hashem. La Neshama misma es una unión de la parte de abajo con Hashem, la parte de abajo de la Neshama que está dentro del cuerpo con la esencia misma de Hashem. ¿Estamos hasta acá? Bien. Cuando un Yehudi hace Dios libre y guarda una veira, una transgresión, lo que está haciendo es cortar el vínculo suyo con Hashem, cortar su neshama, por así decir, su vínculo con Hashem, de acuerdo a qué tipo de transgresión, como el rey va a explicar en unos minutitos. Si es una transgresión, digamos, menos grave, poco grave, entonces corta hilitos de la neshama, y si es una transgresión grave, corta la neshama entera, así de una. Se puede reatar, se puede revincular, ok, está bien. Pero esto es lo que está hablando acá el rey. El Ruach Shtus, el espíritu de tontería, lo que hace es que el Yehudí no entienda, no sepa qué es lo que le está pasando cuando hace una veira. No lo sepa. Si uno supiese que cuando hace la transgresión está recortándose, separándose de Hashem, no lo haría. Por eso, cuando se trata de una transgresión en la cual el Yehudí sabe que se está separando de Hashem, por ejemplo, si negás a Hashem, Dios libre y guarde, obvio que te separas de Hashem, el Yehudí no lo hace. Por naturaleza, como ya estudiamos, no lo hace. Pero otras transgresiones no tan graves, que el Yehudí no ve concretamente cómo se está separando de Hashem, cómo está recortando su alma, entonces el Yehudí las hace, Dios libre y guarde. Y esto es lo que hace Ruach Shtus, el espíritu de tontería, oculta este mecanismo de desconexión. De esto se ocupa. ¿Estamos? Bien.
No es tan tonto.
No. La Gemara dice, el Talmud dice, el Yetzer Hara es un umman bimelachtoy. El Yetzer Hara, la inclinación al mal, es un experto en su trabajo. Hoy te dice, hace así. Umahara me lo hace kaj. Y mañana te dice, hace asá. Y después de todo te dice, abuida abuida zara, anda a hacer idolatría. ¿Cómo funciona? Es muy simple. Primero se vuelve gute friend, primero se vuelve un buen amigo. Y está con vos, ¿querés estudiar Torah? Vamos a estudiar Torah. ¿Es bueno estudiar Torah? Claro que sí. Y un día que no te das cuenta, el Yetzer Hara mismo te dice, ¿por qué no vamos a estudiar Torah? Dale, es bueno, ¿no? Sí, me gusta hasta las 3 de la mañana estudiar Torah. Ok, 3 de la mañana. Al otro día no te levantás al trabajo. Quiere decir que no tenías que estudiar hasta las 3 de la mañana Torah. Tenías que estudiar menos, ir a dormir al otro día, poder cumplir con tus obligaciones X que tenías. Bien, pero el Yetzer Hara de a poquitito te va dando buenos consejos, se va volviendo tu amigo, de manera tal que un día te dice, ¿por qué no comes algo que hay dudas de si es kosher o no? No importa, te dice el Yetzer Hara. Siempre te doy buenos consejos, siempre me escuchás, siempre estoy con vos, soy tu buen amigo. En esta no me vas a escuchar. Y la persona dice, tenés razón, siempre estás conmigo. Y así empieza a agarrar a la persona con diferentes ideas y problemáticas, hasta que un día te dice directamente anda a hacer una veira, una transgresión. Si de entrada el Yetzer Hara, la inclinación al mal, te hubiese venido a decir, ¿por qué no matamos a alguien? No, ¿qué te pasa? No, no me interesa, no soy yo, no es mi vida. Pero de a poquito te va metiendo en el crimen, digamos. Hasta que un día te dice, ¿matamos a alguien? Y vos decís, dale, claro que sí, qué buena idea. ¿Cómo llegaste hasta ahí? Porque de a poquito te fuiste metiendo, llegó un momento que te cuesta salir. Ese es el Yetzer Hara. No, no es para nada tonto. Para nada tonto. Umman Bimelacht es un experto en su trabajo. Bien. El Rebbe va a mencionar acá un punto más, que la clase pasada yo no la expliqué a propósito, porque faltaba explicar todo este asunto de la Neshama. El Rebbe dijo, sí lo vimos la clase pasada, que el mundo entero, el universo entero está construido en torno al número 613. ¿Por qué? Porque hay 613 mitzvot. ¿Por qué? Porque el hombre está construido con el número 613, 248 miembros, sea cuales fueran que son, y 365 gidim, arteria, vena, nervios, no sé, ponen el nombre que quieras. El hombre está construido así, dado que el universo entero fue construido para el hombre, para que el hombre lo refine, lo purifique, como estamos estudiando a lo largo de todo el discurso. Entonces el universo entero está construido en ese número, para que el hombre se pueda relacionar con el mundo y pueda, a través de su cuerpo, modificar, en el buen sentido, refinar todo el mundo, todo el universo a su alrededor. ¿Estamos hasta acá? A su vez también las mitzvot dependen del Shema Baye, hay mitzvot que dependen de una letra del nombre de Hashem, hay mitzvot que dependen de otra letra del nombre de Hashem, está todo relacionado una cosa con la otra. El nombre de Hashem, con la Neshama, con el hombre aquí abajo, con el cuerpo, con el mundo entero, todo está relacionado, porque todo fue creado para que el hombre actúe en forma positiva dentro del mundo de acuerdo a la Torah y las mitzvot, por supuesto. En base a todo esto explicado, el Rebe dijo que cuando un Yehudí, Dios le guarda una vez y una transgresión, lo que el Yehudí hace es separar la Hei del nombre de Hashem, la última letra del nombre de Hashem, la separa. La separa de las primeras tres letras. Después, cuando el Yehudí hace Teshuva, la palabra Teshuva es Tashuv Hei. Cuando uno da vuelta un poquitito las letras, Teshuva es Tashuv Hei. Hacer retornar la Hei, devolver la Hei al lugar donde corresponde. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la historia? La Hei esta, como yo expliqué anteriormente, es el nivel de Malchus, es el último nivel de las Sefirot, de las 10 Sefirot famosas, que no importa ahora qué son, y es la que, como yo expliqué, se encarga de dar ashpa, energía a todo el mundo, en la boca de Hashem, que es la práctica en la que crea todas las cosas. Esa Hei da energía al mundo. Cuando el Yehudí hace una Hei, una transgresión, el Yehudí está agarrando esa energía y llevándola al lugar donde no corresponde que esté. En el Tanya, inclusive, es un ejemplo muy fuerte. El Alter Rebbe entonces da un ejemplo bien concreto y claro. Como una persona que está agarrando la cabeza del rey, la está poniendo en el inodoro, todo sucio. Eso es lo que uno está haciendo. Cuando un Yehudí hace una Hei, se vuelve en sí mismo un canal para toda esa energía que venía de esa Hei, que venía para él, la enchufa en Sitra Ajra, se llama, en el otro lado, en Klipa, en impureza, en todo lo negativo. ¿Sí?
¿Trae consecuencias a otras cosas eso?
Seguro, porque el mundo entero está haciendo...
O sea, yo transgredo y la ligan ustedes también.
Sí, todos. El pueblo judío es como un cuerpo entero. Cuando tu dedo gordo está mal, está todo el cuerpo mal, todo el cuerpo se siente mal. Y lo mismo pasa al revés, cuando un judío hace una mitzvah, está dando un beneficio para todo el cuerpo, para todos los otros Yehudim, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Entonces, cuando el Yehudí transgrede, volviendo un poco para atrás, cuando el Yehudí transgrede, lo que hace es separar esa Hei de las otras tres letras, la Yud, la Hei y la Vav, las primeras tres letras, separa la última Hei. Esto es lo que significa también que el Yehudí se está separando de Hashem, está recortándose a sí mismo de Hashem, que se está... Neshama, este alma, que es el vínculo del Yehudí con Hashem. Después, cuando el Yehudí hace Teshuva, reconecta Tashuv Hei, reconecta la Hei final del nombre de Hashem con las primeras tres letras y vuelve todo a su orden correcto, digamos. ¿Se entiende esto o no?
Sí.
Bien, ¿vos tenías una pregunta?
No, en forma concreta, ¿cómo es separando una persona común y corriente, separando la Hei?
¿Cómo uno lo genera eso?
Sí.
Hay una frase, no, con una veira, una transgresión, hay una transgresión, cualquiera, cualquiera, desde la más compleja, de la más grave, quiero decir, hasta la más simple. Ahora explico, hay una frase en el Talmud dice que inclusive una mejitza shel barzel, una separación de hierro, no puede separar entre Israel, entre el pueblo judío y Dios. Inclusive Mejiza Yobarzel, como para dar un ejemplo de algo terriblemente insuperable, ¿sí? No hay nada que pueda separar entre el pueblo judío y Dios, excepto una cosa. Y esto es un versículo, un paso que un profeta, Aboneisejem abdilim beineichem leben elekeichem. Los pecados separan entre ustedes y su Dios. ¿Por qué el pasuk dice Elokeichem, su Dios? ¿Por qué no dice Elohim, Dios, o Hashem? Porque Elokeichem se refiere a la energía divina que está dentro de la persona misma, a la Neshama. Los pecados separan entre Hashem y la persona. Esto es lo único que puede separar a una persona de Hashem, a un Yehudí estoy hablando. Ahora vos me preguntás, ¿qué pecados? Cualquiera. Una persona que no come kosher se separa de Hashem. Una persona que no cumple llaves se separa de Hashem. Inclusive, es un nivel más profundo, más elevado, ¿sí? Y obviamente no es la misma la separación de una persona que no come kosher es algo grave, que la separación de una persona que no cumple una determinada mitzvah de Rabbanan, rabínica. Nuestros sabios dicen, por ejemplo, un ejemplo sencillo, mukze en Shabbos. Hay montones de cosas que no se pueden tocar en Shabbos. Por ejemplo, un teléfono. Más allá de si se puede usar o no, no importa, no se puede tocar el teléfono en Shabbos. Es una prohibición rabínica. ¿De dónde sale? ¿Por qué? Ahora no es el momento. Pero no se puede tocar un teléfono en Shabbos. A la persona que en Shabbos, Dios libre y guarde, toca el teléfono, ¿es una transgresión de la Torah o no? Sí, porque nuestros sabios dicen que no se puede. Y hay una mitzvah bíblica de seguir las palabras de nuestros sabios, no apartarse. No se puede separar de las palabras de nuestros sabios, ni ya menos mover, ni para derecha ni para izquierda. Lo que tus sabios te dicen lo tienes que hacer. Es una mitzvah bíblica hacer lo que dicen tus sabios. Si los sabios dicen que no toques el teléfono en Shabbos, no lo puedes tocar.
Eso es rabínico.
Eso es rabínico. ¿Eso te separa de Dios o no? Sí. ¿De la misma manera que te separa no comer kosher? No. Ok, no es lo mismo. Tenés razón. Pero no deja de ser una separación. Y con el tiempo, esto es lo que el Rebbe explica acá, con el tiempo va generando en la persona falta de sensibilidad por el ocusto. Lo vimos en el capítulo anterior también. Por divinidad. Es como quien tiene... La gente muy trabajadora del campo, esas cosas, tiene las manos duras. Tiene callos por todas las manos. ¿Por qué? Porque están tan acostumbrados al trabajo duro con las manos, prácticamente en la práctica, ¿sí? Arrancar pastos y andar al caballo, entonces tienes que agarrar las sogas, las cuerdas. Están tan acostumbrados al uso de las manos que se ponen duras. Entonces esa persona pierde sensibilidad en las manos. Está bien. Por un lado tiene la ventaja de que es fuerte en sus manos y puede hacer sus trabajos como corresponde. Pero si quiere tocar algo y ser sensible en los dedos, en las manos, no puede. Perdió sensibilidad. Por el roce, por los callos, etc. Lo mismo pasa con una persona que transgrede la Torah, o inclusive transgrede preceptos rabínicos. Se le ocurrió, no quiere aprender la menorá en Hanukkah. Yo no aprendo velas de Hanukkah, Has Veshalom, Dios libre y guarde. Porque no quiere, es una cosa rabínica. Y él no lo quiere hacer, es el mitzvah hace. De a poco va perdiendo sensibilidad.
Pero si, por ejemplo, uno hace Shabbat siempre, pero no sabe todas las reglas rabínicas y sin querer corrió el teléfono, Dios es más indulgente y corta solo un hilito, ¿o no?
Porque... La respuesta talmúdica es andar a estudiar.
Claro, pero por ahí
la ignorancia no es excusa. Existe el concepto de shoige, que existe el concepto de hacer algo sin querer, y por supuesto Dios no cobra aquello que uno hizo sin intención, pero no es excusa, no sé. Lo estudié, no es excusa.
No, pero todos no deben saber todas las reglas rabínicas que
leen. Inclusive el Talmud mismo dice, hay montones de leyes en Shabbos. Y es muy difícil acordarse de todas, es muy difícil saberlas todas, tenerlas todas presentes. ¿Ok? Tenés razón, anda a estudiar. Y no lo digo para vos, para mí también. ¿Qué pensás? ¿Que yo sé todas las leyes y yo me acuerdo de todo? No, lamentablemente no. ¿Qué crees que haga? Hay que estudiar, mucho, sin duda. Bueno. Esto fue toda la introducción para entender más sencillo lo que viene ahora.
Nos vemos jueves que viene.
Vamos a empezar del comienzo del capítulo 4, que directamente, a pesar de que ya vimos bastante, pero me parece que vale la pena arrancar de cero. En la página 116, donde está la Dalet. Omnam, voy a ir un poquitito rápido, voy a traducir obviamente, porque en realidad es todo lo que acabamos de charlar. Entonces, solamente me voy a detener donde sea necesario agregar explicación. Omnam zeshe nefesh behemis behaser nefesh lekis, el hecho de que el alma animal tapa, cubre al alma divina, faino ruach shtus, es decir, esto se refiere al espíritu de tontería que venimos explicando a lo largo de todo el discurso, shemehasu mailim alora emes, que cubre y tapa la luz de la verdad, veagilui, y la revelación divina, peainu, es decir, el rebe lo pone en irish, Das was Welt ist Miley Moifelokus, el hecho de que el mundo a tu alrededor, todos los asuntos del universo tapan a Dios, no vemos a Dios y no lo percibimos. Urraka la mites del Efejolokis, esto solamente se aplica a las cualidades emocionales del alma divina. Avaloya la atzmos del Efejolokis, pero no la esencia misma del alma divina. Habíamos visto en la clase pasada, el alma divina tiene diferentes partes, el intelecto y las emociones. Al intelecto, el alma animal no tiene nada. Al intelecto del alma divina, el alma animal no lo tapa, no lo cubre. Está siempre presente la presencia de Hashem para el alma divina. Por eso, cuando se trata de una prueba de negar o no, Dios libre y guarde, a Dios, ahí se despierta automáticamente Jochma, el nivel de Jochma del alma divina, de sabiduría del alma divina, donde está presente Hashem, y la persona pasa esa prueba sin ningún problema. Pero las emociones del alma divina sí son tapadas, afectadas, digamos, por el alma animal. Y ahora va toda la explicación que yo di antes. Xiv, Yaakov, Heben, Ahalasa, es un versículo que dice que Yaakov es la cuerda de su herencia, y una cuerda que es Yaakov, una soga. La unión, el vínculo del alma con Dios, es como una cuerda que está armada con 613 hilos individuales. La cuerda es el alma misma. El alma de la persona es la cuerda que lo ata a Dios, que lo une a Dios. Por eso el alma misma está también compuesta, digamos, no es compuesta, no es la palabra adecuada. Está como, ¿cómo se dice cuando uno hila un hilo? Tiene una palabra que no me sale ahora. Cuando uno arma un hilo,
está con entrelazada.
Muchos hilitos, entrelazada. Entrelazada con muchos, con 613 hilitos, el alma misma. Porque te dice, como dice en Tania, en el capítulo 51, el alma está compuesta, incluida, con 613 fuerzas, potenciales, facultades. ¿Por qué el alma tiene 613 facultades? De Amrura Zal, dijeron nuestros sabios en Sanedrin, en la Mishnah en Sanedrin, toda persona debe decir, para mí fue creado el mundo. La palabra oilam, mundo, en hebreo está relacionada directamente con la palabra helem, que quiere decir ocultamiento. El mundo oculta a Dios, nos tapa la presencia de Hashem. Toda persona debe decir, esta es la explicación hasídica, obviamente, de la cuestión, toda persona, la explicación simple de la cuestión, que el mundo fue creado para mí. ¿Qué significa que el mundo fue creado para mí? Que vos sos responsable de tu porción en el mundo. Cada uno de nosotros tiene una misión y no podés zafar de tu misión. No podés no hacerte responsable de tu misión, porque nadie puede hacer tu misión, solamente vos. Así como vos no podés hacer la misión de otro, otro no puede hacer tu misión. Esa es la explicación simple. ¿Cómo lo aprendemos esto? Porque el primer hombre fue creado solo. Quiere decir que todo el mundo dependía de él. Bueno, ¿sabes qué? Tu parte del mundo depende de vos, solamente de vos. Ahora bien, esa es la explicación simple. Ahora bien, la explicación hasídica. La explicación hasídica es que toda persona debe decir, y esto es lo que acabo de leer, lo traduzco, toda persona debe decir, para mí fue creado el Tzimtzum HaRishon, el ocultamiento de Hashem en el mundo fue creado para mí. ¿Qué quiere decir para mí? Para que yo lo refine, para que yo lo purifique. Es decir, para que yo revele a Hashem en el mundo. Y el hombre, aquí abajo, cada uno de nosotros, fue creado en forma de 248 miembros y 365 gidim, como dije antes, y nervios, que suman 613. Quiere decir que nosotros, concretamente hablando, tenemos 613 partes del lagen. Por lo tanto, con la madreikis bistadish los embemis para hacer. Todos los niveles de la cadena de mundos son en este número. El alma tiene este número, la cadena de mundos tiene este número, el mundo tiene este número, el hombre tiene este número. ¿Para qué? Para que nosotros podamos lidiar con el mundo y refinarlo. por lo tanto, por eso también en el alma, como el hombre tiene 613 fuerzas, el alma tiene 613 fuerzas también. Shebahem, Tlui, Matariak, Mitzvahs, que de ellas dependen las 613 mitzvahs. Está explicado que cuando una persona hace una mitzvah, la persona está refinando una parte de su cuerpo y una parte de su alma, elevándola. Cada mitzvah corresponde con una parte diferente del cuerpo y con una parte diferente del alma. Y esta cuerda del alma está unida a Shem, o como a Hebel, así como una cuerda cuyo extremo número uno, digamos, está unido arriba y su extremo número dos está unido abajo. A partir de esta unión se unen los dos extremos, de arriba y de abajo. De la misma manera, lo mismo ocurre con el alma, que es una cuerda, ya dijimos. Un extremo del alma está unido arriba. Que es la unión, y esto es lo que mencionaba en la clase pasada, es la unión de la letra Hei inferior, de donde cuelga el alma, digamos, letra Hei inferior, en las tres primeras letras del nombre de Hashem, eso es arriba, el alma está pegada al nombre de Hashem. Veroi Sheyechot Kosho Lamata, como ya expliqué antes, sí, que el alma fue creado Baipach Beapach, el alma fue creado con el soplo, el aliento de Hashem, desde lo más profundo de Hashem, eso significa el nombre de Hashem. El alma está pegada a la última Hei del nombre de Hashem. Y el otro extremo está aquí abajo. ¿A dónde está unido el otro extremo? Es la reflexión del alma, como ya expliqué, los últimos tres niveles del alma, que están investidos dentro del cuerpo del hombre y le dan vida al hombre. Entonces hay el alma, por así decir, es de vuelta una cuerda que lo que hace es unir, en un lado está unido al nombre de Hashem y del otro lado está unido acá abajo, en mí, en cada uno de nosotros, en el hombre. Y esto es lo que significa que Jacob es una cuerda de la herencia de Hashem. Y el Rebbe enfatiza el nombre Jacob ahora. ¿Por qué no dice Israel, Heben Lachalase? Se ha sabido, en Hasid se explica que el nombre Israel simboliza a los Yehudim de un nivel espiritual elevado. Las letras de la palabra Israel se pueden dar vueltas y formar Li Rosh, para mi cabeza, que se refiere a la gente elevada espiritualmente hablando, Israel. Y Jacob viene de la palabra Eikev. Como está en la Torah, ¿por qué Jacob se llamaba Jacob? Porque nació agarrando el Eikev, el talón, a su hermano Isaac. Jacob simboliza el talón, entonces, los Yehudim de un nivel espiritual bajo. Entonces, ¿por qué no dice Israel, Heben Lajalazo? ¿Que Israel es una cuerda que une a Hashem con el hombre? No, Jacob. ¿Por qué Jacob? De Gambe, porque también en los niveles inferiores está hablando de almas, que son el nivel de talón. Y a través de la cuerda del alma, están unidas en la esencia de Hashem. Todo Yehudí, no hay un Yehudí que de afuera, digamos. Todos están apegados, unidos, conectados a Hashem a través de su alma. Como por así decir, somos la herencia de Hashem. Somos lo que Hashem nos da, lo que Hashem deja, digamos. Somos la herencia de Hashem. Por así decir, estamos unidos a Hashem. Y a través de este acuerdo que es el alma, estamos unidos en forma total, digamos, absoluta a Hashem. Ahora bien, ¿para qué explicó todo esto el Rebbe? El concepto de negar, Dios libre y guarde, la presencia de Hashem, o alguna transgresión que corresponde al castigo de Kares, Kares significa ser recortado del pueblo judío, Dios libre y guarde. A la Yen Noigim, pasamos ahora a la página 117. Le etzemais kashus, tocan la esencia misma de la conexión. Es recortar, significa cortar. ¿Qué es lo que corta? ¿Te corto el pelo? No, corta la neyama. El alma es lo que recortaba. Es decir, lo que toca y lo que recorta es, y lo que debilita, vamos a ver más adelante, es la conexión, que son el alma misma y el nefesh. El nefesh es lo que está dentro del cuerpo. La neyama es lo que está fuera del cuerpo. Y hay una unión. Kares corta esa unión. Una transgresión de la Torah, cuyo castigo es Kares, corta esa unión.
Corta esta unión cuando no se cuida el Shabbat.
Sí, Shabbat no tiene Kares, pero por ejemplo, tú tienes un ejemplo concreto bien simple. En general, y hay dos excepciones, pero hay una excepción famosa. Si en general, las mitzvot positivas, andá y hace algo, no tienen castigo de Kares. No tienen castigo. Tiene otro tipo de castigo, pero no importa. Hay una excepción, hay dos, pero no importa. Hay una excepción que nos importa ahora, que es el Bris.
Bris.
Una persona que nos hace el Bris Mila tiene Kares. Es recortado del pueblo judío. Ahora, ¿la persona esa no es judía? No, no malinterpreten. Esa persona es un yehudí, transgresor. Ahora, está transgrediendo algo tan grave que lo está recortando del pueblo judío.
Pero
¿y eso qué?
Y no, eso pero que cuando es grande puede.
Correcto, cuando le corresponde tener das, cuando tiene intelecto, lo tiene que ir a hacer. Sí.
Yo conozco un caso, es el que escribió el libro de los Lubavitch en Argentina. Él cuenta que él no tiene el Brit, y porque su familia era comunista, no sé qué.
Sí, sí.
Y no, y yo pensé en eso, justo me vino, de si sí. Ya lo sabes, tenés que ir a hacerlo.
Andá a hacerlo, claro que sí. Y esto le impide a la persona ser sensible a elocus, a cosas de divinidad. El Bris tiene un prepucio tapa. Al git, sí, al miembro propiamente dicho, tiene una pífica, tenés como si fuese unos anteojos negros que te están impidiendo ver a Shem. Tenés los ojos tapados. No podés sentir kedusha, no podés sentir divinidad. Es un ejemplo nomás. Entonces, de vuelta. Cuando la persona niega a Shem, obviamente te está separando de Shem. Está diciendo que no existe. Te estás vos mismo recortando de ayer. O cuando una persona hace una transgresión de una mitzvah que le corresponde el castigo de Kares, que en general son mitzvot prohibitivas, negativas, no positivas. Yo tengo un ejemplo de una mitzvah positiva a propósito. Pero bueno, separan a la neyama como está fuera del cuerpo con la neyama que está dentro del cuerpo. Y al Derech Dixiv, como está escrito, que esto yo lo mencioné antes también, que Abaneiseichem, Ohayim Abdilim, Beinechem, Leven, Lekeichem. Los pecados son los que separan entre ustedes, dice el profeta, ¿no? Ustedes, pueblo judío, y Dios. Los pecados están separándolos. De lekeichem pirush lekash lahem. ¿Por qué dice su Dios? Significa la divinidad de ustedes. Hainu elokus sheben neshama, la divinidad que está dentro del alma. Vinyan y meilu, y estos asuntos que se refiere a kfira, a la negación de Hashem, a una transgresión que tiene Kares, Arehem Noigim Bichlolus Eiskashus, tocan y afectan en general la conexión de la persona con Hashem. En general significa que la toman por completo, la conexión de la persona con Hashem. Villatúa, y es sabido, que si hablamos de la esencia misma del alma, que es algo que no tiene tzibur, no tiene forma, no tiene definición, la esencia misma, Arehem Dabar Amayim Umastir. No hay nada que le pueda ocultar la presencia de Hashem. La esencia del alma está directamente viendo a Hashem, directamente conectada con Hashem. Por lo tanto, cuando viene una situación que tiene que ver con su conexión general con Hashem, que puede ser que a través de estas cosas se separe de Dios, Dios libre igual. El canal, como fue mencionado anteriormente, de Ish Israel en el Roitze, Beshumayfen, Vinayahol, Hasbeshalom, Lipare de Nekus, como fue mencionado que un Yehudi no quiere de ninguna manera y no puede separarse de Hashem, Lohen Nirgash Tzloy Tabarze, por eso, cuando se trata de algo que él sabe que lo separa de Hashem, dice: no, eso no lo voy a hacer. A ese punto no voy a llegar. Aval, pero. El resto de las transgresiones, Dios libre y guarde, que no tienen un castigo tan grave como ser recortado del pueblo judío, son como hilitos individuales que componen toda esta cuerda entrelazada de 613 hilitos. Si vos me hablas de cortar toda la cuerda, no, eso no. Lo cortaba un hilito, dos hilitos, no pasa nada, no es grave. No es tan así. Por eso, cuando se trata de cortar un hilito, dos hilitos, una transgresión, otra transgresión del libre guarda, la persona no lo siente tanto. Deja, sigo siendo yehudí, sigo estando conectado con Hashem, sigo yendo a la sinagoga, no pasa nada. La persona no lo siente. Y agam de beabre alajas me mitzvos Hashem. Y a pesar de que cuando la persona transgrede una de las mitzvot de Hashem, que Hashem mandó a hacer, y la persona no lo hace, una mitzvah positiva, o la persona hace algo que Hashem dijo que no hay que hacer, una mitzvah prohibitiva, negativa, a través de esto se corta ese hilo particular que corresponde a esa mitzvah. ¿Se entiende esto? Paréntesis, de Bifrat Ze, Ariu Kola Atzmus Shelaprat Ze. En ese detalle que él cortó, es la esencia entera de ese detalle. ¿Qué está diciendo él? La esencia está en todas las cosas. Por eso es la esencia. Cuando vos tenés el núcleo mismo de un asunto, ese núcleo se expresa en todos los detalles de ese asunto. ¿Estamos? Bien. Cuando vos no tenés uno de los detalles del asunto, te falta el núcleo en ese detalle, en esa cosa. Y por lo tanto estás recortando toda la esencia que correspondía a esa cosa. Por ejemplo, si la persona tiene libre guarda y no se pone tefilin, está recortando todo el hilito que corresponde a tefilin y toda la esencia de Hashem que se revelaba en el asunto tefilin, no la tiene. No la tiene. Más allá de lo que significa tefilin espiritualmente hablando, no importa. Falta toda la esencia que tiene que ver con los tefilin. La esencia de los tefilin, ¿se entiende? De hoy dio Iser, peor todavía. No solamente recortó una mitzvá, porque uno puede decir, bueno, ok. No, es una mitzvá, son dos mitzvá, son 10 mitzvás, Dios libre y guarda. Pero no es grave. No es tan así. Shepoy el halishus bichloros a hevel. La persona está debilitando la cuerda por completo. Como de pashtos, en términos bien simples. Si tenés una cuerda de 613 hilitos y vos empezás a cortar hilitos, esa cuerda ya no es tan fuerte como era antes. Y con todo esto, al ser solamente hilitos particulares y no la cuerda entera, la persona no lo siente tanto. Es decir, y esta es la explicación de lo que dijo antes el Rebbe. En este aspecto, ahora lo explico, primero traduzco, después explico. En este aspecto, las cualidades emocionales del alma animal están tapando las cualidades emocionales del alma divina. ¿Qué significa sentir algo? Sentir algo significa que el corazón te late más fuerte por algo determinado, o porque amas esa cosa y estás excitado por esa cosa, o porque temes, rechazas esa cosa y estás excitado por escaparte porque esa cosa te genera rechazo. La persona lo siente, uno puede decir, yo esto lo siento con fuerza, para bien, porque lo quiero, para mal, porque no lo quiero, pero lo siento. El alma animal es capaz, Hashem le dio la fuerza, para cubrir y tapar los sentimientos del alma divina. De manera tal que cuando la persona no cumple una mitzvah, como dijo el rey antes, ¿sí?, una positiva, una prohibitiva, lo que sea, corta su unión con Hashem, diferentes hilitos. Pero, momentito, si dijimos que la Neshama es la cuerda, y si a la Neshama la estás cortando, la Neshama no lo va a sentir, Dios libre y guarde, si a alguna persona le cortan un miembro, no lo va a sentir, obvio que lo va a sentir. Entonces, ¿cómo puede ser que al alma le recortan hilitos y no lo siente? Porque no lo siente, ese es el punto. El alma animal está tapando los sentimientos del alma divina. Es como que está dormido.
Anestesia.
Es como, exacto lo que iba a decir. Es como que le pusieron anestesia y le empezaron a cortar partes. Hasbe Shalom, Dios libre y guarde. Y no se da cuenta. No se da cuenta, está todo bien. No hay ningún problema. Este es el efecto que tiene el alma animal sobre el alma divina. ¿Se entiende? Es decir, la persona, el alma divina, no consigue, no logra sentir la luz de Hashem, la divinidad de Hashem, la vitalidad de Hashem, ¿no? Veseu así va a llevar la idea a ver el Rahman al Islam. Y esta es la razón por la cual la persona transgrede Dios le igual. Veaino a Ruach Shtus de Sitra Ahra. Es el espíritu de tontería del otro lado, como ya explicamos a lo largo del discurso hasta acá. Shemehase umayri malora emes. Tapa y oculta la luz de la verdad. Le impide a la persona darse cuenta y sentir que está siendo recortado de ayer. La persona no siente, no es sensible a la luz infinita de Hashem que está en el mundo. Y empieza a descender nivel tras nivel, paso a paso, cada vez peor. Hasta que llega una prohibición directamente, Dios libre y guarde. No empieza, como yo expliqué antes, no empieza con cosas prohibidas, empieza con cosas permitidas en exceso, empieza con cosas que es dudoso si está permitido o está prohibido, no pasa nada, nadie te ve. Empieza así hasta que llega una prohibición concreta, literal. Y todo esto viene por el espíritu de tontería, como fue mencionado hasta acá. Kitsu, resumen. Yamshich, continuamos en este capítulo. De Ruach Shtus Behase Rak al Mides de Nefeshulekis. El espíritu de tontería oculta solamente las emociones del alma divina, es decir, el sentimiento no logra darse cuenta que está siendo recortada, está anestesiada. Veloya Latzmusa Behetzimais Kashus. Y no logra el alma animal tapar la esencia misma del alma divina y la esencia de su conexión, es decir, de vuelta, cuando se trata de algo que la persona es consciente que va a ser totalmente recortado de Hashem, eso no lo voy a hacer.
Eso no
lo voy a hacer. Por eso cuando llega una prueba, Dios libre y guarde, de negar a Hashem, ahí se despierta, digamos, la Neshama me dice, no, es como si le dijese al paciente, te vamos a poner anestesia para hacer tal operación. O le decís al paciente, eso dice, ok, bueno, o le decís al paciente, te vamos a matar y te vamos a cortar una pierna. Bueno, me estás cargando. Matar no vine para eso. Bueno, una transgresión de Kares que recorta a la persona de Hashem es matarlo. Esto es lo que es Kares. Bueno, hasta acá el Rebe explicó ampliamente el Ruach Shtus en el capítulo 3 y capítulo 4, cómo trabaja, cómo hace perder sensibilidad a la persona. Todo esto venía porque dijimos que el Mishkan, como el rey va a terminar después, el Mishkan, el tabernáculo, fue construido be'atzei shittim, con árboles de shittim. Shittim era cedro, que significa también shtus, tontería. Y dijimos que hay dos tipos de shtus. Shtus de lumas, shtus impuro, malo, que es todo lo que explicamos en el capítulo 3 y 4. Y ahora viene shtus de kedusha. Ahora viene la forma de reparar esa tontería negativa con tontería positiva. Vamos a ver. Hey, último capítulo, página 117. Fehinei que shem sheyeshati alemata min adas shunikras veshem shtus de klipa. Ahora bien, así como hay un desvío hacia abajo de lo racional, que es todo lo que explicamos hasta acá, que se llama tontería de klipa, de impureza, existe algo que es desviarse por encima de lo racional. Hasta acá fue por debajo de lo racional. Hay algo por encima de lo racional. Rushtus de Kedusha. Y se llama la tontería de santidad. ¿Qué es esto? Y la idea es así. Inya, Amru Razal, dijeron nuestros sabios en la Gemara, en el Talmud. Omru Alab, al Rabbi Yehuda Barabiloi. Sheyanot el Bad Sheladas. Umaraket Livne Akala Bechule. Dijeron sobre Rabbi Yehuda Bariloi, era un Tana, un personaje de la época de la Mishnah, muy importante Rabbi Yehuda Bariloi, muy importante. Dijeron sobre él que él solía agarrar una ramita de mirto, hadas, que se usa en Sukkot, ¿sí? Y se ponía a bailar en un casamiento frente a la novia. Para alegrar a la novia, ¿sí? Se ponía a bailar ahí, hacer monerías, tonterías, como quien dice. Esa es la historia de Rabbi Yehuda Bariloi. Otra historia más. Rav Shmuel bar Avitzchak, un Amoira de la época de la Gemara, del Talmud, posterior, muchos años posterior al anterior, Meraked Atlas, bailaba con tres.
¿Con tres qué?
Ahí va, no, ahí Rashi explica, ahora va, Leo, con lo que viene ahora te vas a...
Oye, estoy con todas las luces, ¿no?
Sí. Rashi dice, el rey me lo trae entre paréntesis, Shalosh Vadim, bailaba con tres ramas de mirto. Zerkajas me cabalajas. Tiraba así, hacían malabares. Tiraba una y agarraba la otra. Tiraba una y agarraba la otra. Omra Bizeira, cuando Rabbi Zeira lo vio a Rav Shmuel Barabitzhak, dijo así: Kamachsif lanzaba. Nos estás avergonzando, abuelo. Quiere decir que Rabbi Zeira era muy posterior, ¿sí? A Rav Shmuel Barabitzhak. Entre paréntesis, el Rebbe trae lo que dice Rashi en el Talmud: Shemezalzel bejueta menjaja. Estás faltando el respeto, el honor a los sabios de la Torá, es un gran rabino y estás ahí bailando como un tonto frente a la novia. Venéis Carlos Reis Batzmoy, estás como siendo ligero, como siendo un bufón. Bien, continúa el Talmud diciendo: Kinach Nafshei, cuando se murió Rav Shmuel Barabitzhak, lo enterraron obviamente. Afsi Kamuna de Nura Bendidei Lejul Alma. Salió una columna de fuego, se veía en la tumba, que separaba entre él y el resto de las personas. Omar Rabizeira, cuando vio esa columna de fuego en la tumba de Rabbi Shmuel Barabitzhak, dijo: Ahana leishtuse leisaba. Evidentemente, ahora vamos a ver que hay dos traducciones. Evidentemente, la tontería le ayudó, le sirvió. Mirá las pavadas que hacía cuando se casaba alguien. Pero eso le sirvió, mirá cómo está separado del resto de la gente en términos positivos, es más santo que todos los demás. Rashi trae, es decir, shute, perdón, yo leí mal, ahane le shute le saba, shute es la segunda parte, le sirvió la ramita al Zeide, al abuelo, la ramita esa con la que jugaba, así explica Rashi. Ve hombre, y hay quien le dice la versión de lo que dijo Rabbi Zeide es diferente. La tontería que se comportaba como un tonto le sirvió para ser santo. Y hombre, la shita se le sabe. Y hay quienes dicen que en realidad le sirvió su forma, su costumbre, su forma de actuar. Le sirvió. Sea como fuere, Rabbi Zeira reconoció que lo que estaba haciendo Rabbi Shmuel para Bitzhak fue algo bueno. Explican nuestros sabios que cuando un hombre y una mujer son meritorios, la Shina, la presencia de Hashem, está entre ellos. La palabra hombre en hebreo se dice Ish. La palabra mujer en hebreo se dice Isha. Ish ve Isha Zahu. Si vos tenés el hombre y la mujer son meritorios, Shina Shriya Benayan. Ahí está la presencia divina entre ellos. ¿Por qué? Porque en Ish es Alef Yud Shin, tenés una Yud del nombre de Hashem. En Isha tenés Alef Shin Hei, tenés la Hei del nombre de Hashem. La Yud y la Hei es el nombre de Hashem. Loizahu, pero si no son meritorios, esto no tiene que ver directamente con el discurso, pero ya que estamos, lo explico. Si no son meritorios, Eishehaltam, el fuego los come. ¿Por qué? Porque la Yud de la palabra Ish se va, la Hei de la palabra Isha se va, y te queda Eish y Eish, fuego y fuego, se consumen y se matan entre ellos. Hashem se retira, digamos, de la relación y se matan entre ellos. Sea como fuere, cuando sí son meritorios, en un casamiento que decimos que hay ketuya, santidad, qué sé yo, está Hashem también ahí. Está la Yud y la Hei de Hashem. Entonces, ¿cuál era la forma? Esto lo digo a modo introductorio, ¿por qué no vamos a terminar esto? Terminamos la clase que viene, si Dios quiere. ¿Cuál era la forma de estos rabinos, ¿sí? Rabbi Yehuda Bar Iloy, Rabbi Shmuel Bar Yitzchak, de vincularse y conectarse con esa ketuya, con esa santidad, haciendo pavadas? Tonterías, bailando frente a la novia, por así decir, pareciendo tontos. Vamos a ver. De Shtus, estamos en la línea que empieza Rashi hacia el final de la línea.
Sí, de Saba, ahí terminaste.
No, terminé la línea que empieza Rashi, de hombre la Shitase le Saba, y a quienes dicen que le sirvió su costumbre. Shitase, mira que Rashi, ¿qué? De Shtus, Zoy, esta tontería, a decirle Maila Miratas, es algo que trasciende el intelecto. O sea, no es que Rabbi Yehuda Bar Iloy, cuando bailaba con una ramita de mirto, era un tonto, es decir, por debajo de lo normal. No, al revés. Estaba yendo por encima de lo normal. Shumatrika Kapoya Benifloy Meoid Meoid, es un nivel espiritual muy, muy elevado. Ahora al revés trae lo que yo mencioné antes. Ishbe Isha, Areizahu, Areishhinash, Reabenay. El hombre y la mujer, cuando son meritorios, la presencia divina está entre ellos. De Ish o Ishyut. el hombre, la palabra hombre, ish en hebreo es fuego, y una yud, eish yud, veishau eish hei, y la mujer es eish, fuego, más la hei, isha, y kasher zahu, az, arehu, are yud kei, y cuando son meritorios está la letra, el nombre de Hashem, ahí, la yud y la hei, etc. Etcétera. Y esta kedusha, esta santidad del nombre de Hashem que está entre el hombre y la mujer, se revela en que ese casamiento va a ser un edificio eterno y en todas las bendiciones que están ahí. Ese casamiento va a ser como el Gan Eden, como las bendiciones que se dicen en el casamiento son muy lindas, alguna vez hay que estudiarlas y verlas, ¿sí? Donde lo que se le está diciendo a la pareja es que ustedes sean tan meushaim, tan dichosos como eran en el Gan Eden, antes del pecado, el hombre y la mujer eran dichosos, eran felices. Y si es así, y estamos hablando del nivel del Gan Eden, antes del pecado, que el hombre y la mujer pequen, y estamos hablando del nombre de Hashem, las primeras dos letras del nombre de Hashem, la Yud y la Hei, que es un nombre en sí mismo y es muy elevado, en el casamiento está presente un nivel espiritual muy elevado. Lohen, por lo tanto, Bishvil Ze, para esto, Zahale Giluim Nailen Beyoiser, por esto, perdón, Rav Shmuel Bar Ravitzcha, cuando bailaba en el casamiento, se conectaba con esta revelación divina en el casamiento, y esto le permitía elevarse espiritualmente mucho. Por eso, de Afsika Mutendenura, cuando falleció había una columna de fuego que interrumpía entre la tumba de él y la tumba de los demás, porque él era santo. Esto se refiere a una revelación divina en forma clara, revelada, literalmente.